Hermanos, ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias en capítulo 3 de Juan. Y ¿sabe qué? Ustedes siguen con la vista, voy a leer, son 21 versículos y lo voy a leer todos porque es muy importante este encuentro que vamos a estudiar. Ahí usted sigue con la vista y con reverencia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, hay mucho que cubrir y yo tuve que orar mucho y decir: Señor, ¿qué voy a decir y qué no voy a decir? La verdad, podía predicar una serie de mensajes sobre este nomás, pero como mi mensaje es encuentro con Jesús, y voy a dedicarme a lo que yo siento que es esencial para esta mañana. Primero, esto es encuentro número 8 que vamos a estudiar. El encuentro número 8, que es Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Pues el encuentro entre Jesús y Nicodemo, ese encuentro es muy esclarecedor, ¿okay?, en cuanto a la ceguera espiritual y la necesidad de una conversión genuina de cada ser humano. La necesidad de este hombre Nicodemo no difiere de la de cualquier otro ser humano. Lo que usted verá que este hombre, él tenía necesidad, su condición, vamos a ver, no difiere. Es igual que no todos nosotros. Entonces, vamos a ver aquí primero el trasfondo de su vida. El trasfondo de su vida. Primero, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. El primero, él era un fariseo. Los fariseos eran hombres muy austeros, muy estrictos, muy ortodoxos, y ellos cumplían con la palabra según ellos, cumplían con la palabra de Dios, aunque agregaron mucho. Tenían muy alta estima la palabra de Dios. Los saduceos eran más políticos, los fariseos eran más religiosos. Y los fariseos eran los conservadores, los saduceos eran los modernistas, los liberales. Y vemos entonces que él era un hombre fariseo. Ahora, un fariseo, muchos pensaban que todos eran malos. No, ha habido fariseos que también se convirtieron a Cristo. Puede ser que después que lo condenaron a muerte, pero algunos sí se convirtieron cuando predicó Pedro, y hubo fariseos en la primera iglesia. Pero ahorita los fariseos eran los enemigos de Jesús. Él era fariseo. Él era un hombre que creía en la resurrección, creía en el Espíritu de Dios. Él creía en el juicio, los saduceos no. Entonces era un hombre que creía la palabra de Dios. Él era un líder de Israel. Más que nos dice aquí en versículo 1, un principal entre los judíos. Y veamos también versículo 10. Respondiendo Jesús, se le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y en capítulo 7 verá que él es parte del concilio que iban a juzgar a Jesús. Y él era un líder. Él era como, por ejemplo, uno de los jueces de la Corte Suprema y de Israel. Y él era un hombre, entonces, aparte como líder, él era un maestro. Líder es que él gobernaba. Y eso encontramos en capítulo 7. Y también capítulo 7, versículos 50 y 51. Pero aquí como principal entre los judíos, él era un líder político también. Él tenía también poderes civiles. Él tenía autoridades. Pero ahora en versículo 10 vemos que él era un maestro. Ahora, vemos entonces aquí que él era también un gran maestro de Israel. Déjame explicarles. En las versiones, algunas traducciones hicieron un error, o tal vez expusieron un error. Porque en versículo 10 dice, ¿eres tú maestro de Israel? La verdad es, si usted estudia las versiones más modernas, cuando estudiaron más, lo agregaron una palabra. Y es el artículo definido. En otras palabras, hubiera dicho, ¿eres tú el maestro? No un, pero el maestro. Eso era en inglés, definite article, que es decir, the, or the master, the teacher, el maestro. Él era un hombre, y eso está en los manuscritos. Entonces, muchos decidieron no poner la palabra él, pero sí es. Y la verdad, si usted estudia las versiones más nuevas, en inglés también, dice, se encuentra esa palabra. Y la razón por qué Cristo dijo eso, porque Nicodemo no era cualquier maestro, él era un maestro poderoso y popular, era el maestro, como uno de los mero meros. Entonces, perdemos eso cuando leemos nada más, eres tu maestro. Pero lo correcto es, eres tú el maestro de Israel, y no sabes esto. Entonces, vemos aquí que era un gran maestro. Él era un hombre muy popular. Y vemos entonces que eso es muy importante porque eso tal vez nos dice algo por lo cual él fue con Jesús en la noche. Y él era un hombre muy respetado en la comunidad. Él era un líder, tenía poderes civiles y era un hombre respetado en cuestión de la Biblia, del Antiguo Testamento obviamente. Y era un hombre muy respetado, muy venerado por quien era él. Es como, por ejemplo, si un hombre es un pastor y a la vez un alcalde de la ciudad. Y existe eso. Hay pastores que han ganado puestos. Cuando votan. Pero el hecho es, eso era este hombre. No era cualquier. Y me supongo que era un hombre con dinero y posición en la comunidad. Y más adelante le voy a decir por qué. Entonces, es muy importante entender que eso es el trasfondo de la vida de este hombre. No era cualquier hombre. Ahora, interesante porque esta semana vamos a estudiar de un hombre muy respetado en la comunidad y la semana próxima una mujer que era marginada, era una persona muy marginalizada, era la samaritana que tenía muchos hombres e iba cuando nadie la veía en el pozo para sacar agua. So, primero un hombre muy respetado, después una mujer nada respetada. Y vamos a ver los extremos. Ahorita estamos viendo Nicodemo. Entonces, ahora, ¿cuál es su carácter? ¿Qué podemos aprender de Nicodemo? ¿De quién es él? Primero, él era un hombre celoso de la ley. Cuando estaban hablando de juzgar a Jesús, más adelante, mira el capítulo 7 de Juan, y ustedes verán que él está ahí, y dice aquí que él está hablando con, se llama el Sanedrín, el concilio de los poderosos. Era como similar a la corte suprema de los judíos. Entonces, vemos aquí en versículo 50, y dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley, no la ley de Moisés, nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Recuerda que él oyó a Jesús, él habló con Jesús de noche, él escuchó las palabras de Jesús. Él no estaba listo para juzgar a Jesús como ellos. Solo estaba diciendo a ellos, hey, cuidado. Él era celoso de la ley. Entonces, ellos, después vamos a ver que no le hicieron caso. Pero él estaba enseñando, instruyendo, tratando de guiarles. Vamos a juzgar a este hombre, pero vamos a oírlo. Escucha lo que tiene que decir y después vamos a juzgar. Pero ¿cómo vamos a juzgar así nomás? Y mira dónde basó su juicio, su discernimiento. Dice, ¿juzga acaso nuestra ley? En otras palabras, él era un hombre que, celoso de la ley, él quería hacer las cosas correctas, de manera correctamente. Y vemos entonces aquí, él era celoso de la ley, pero también un hombre tan poderoso como él, habló con un hijo del carpintero, de un carpintero, que supuestamente no tenía estudio. En capítulo 13 dice, en versículo 2, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Bueno, dijo, Rabí. Es decir, que le llamó Jesús Rabí. Ahora, imagine usted, si hay un custodian aquí, o un hombre que limpia las casas, o que corta zacate, o un plomero, y viene un erudito de universidad y le llama maestro, pero con toda reverencia. Eso es lo que estamos viendo. Un hombre muy venerado, muy respetado en la comunidad, hablando con un hombre humilde que andaba con pescadores, un hombre hijo de carpintero, Y supuestamente había nacido de fornicación porque nadie creyó que su madre era virgen cuando él nació. Hasta le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación. Entonces, no lo tenía en alta estima, pero él, siendo tan poderoso, él lo llamó Rabí. Es decir, que él observó algo de Jesús, que es lo que observó. Y él dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él era un hombre observador. Él sabía, si este hombre hace todos sus milagros y enseña así, es porque Dios está con él. Ahora, él tenía su duda, no sabía si era hijo de Dios, el profeta, el Cristo, pero sabía que era alguien que Dios andaba con él. O sea, hay que darle su crédito. Él estaba prestando atención. Los otros fariseos, muchos de ellos, lo querían matar, andaban pensando en su posición, en la cómo vamos a perder nuestro puesto, porque nosotros somos los prestigiosos y los más grandes en la comunidad, ahora este va a venir, ¿y qué van a hacer de nosotros? Pero él dijo algo interesante aquí, él dijo, sabemos que has venido de Dios. ¿Quiénes sabemos? Es decir, que había otros, mas él era el valiente que fue a Jesús. So, había otros fariseos allí, en el concilio, que sabían que este hombre venía de Dios. So, no era unánime cuando hicieron la decisión para crucificar a Jesús. Quiero que entiendan, no era unánime. Había algunos, pero estos eran hombres un poco cobardes y callaron y no hablaron. Y vamos a ver que aún entre el pueblo de Dios, a veces comienzan así, con un poco de miedo, y después crecen en su fe. So, aparte de que era celoso de la ley, él era un hombre humilde. Él tenía hambre de la verdad. Él veía las cosas, él oía y él fue criado de una manera muy diferente. Entonces, él se acercó a Jesús. Y dice, este vino a Jesús de noche. Que dice que él quería saber. Y vemos que tenía hambre. Él vino a Jesús porque él tenía dudas. Él tenía dudas y necesitaba respuestas. Y no es malo tener dudas. Si algunos aquí tal vez, ustedes que nos visitan, o tal vez usted cree que es algo, hay dudas. Ya ve, ¿de veras soy salvo? ¿Y qué de qué Cristo qué? ¿Y qué de las otras religiones? ¿Y cuál es la religión verdadera? Y todas esas cosas. Existen dudas. Y no son malos hacer preguntas. No es malo hacer preguntas. Lo bueno es buscar la respuesta. Entonces, él tenía sus dudas. Él fue criado de una manera. Hablaban mal de él. Andaba con los poderosos. Él era uno de ellos. Pero él veía algo. Y eso contradecía lo que él oía de los demás. Es una lección para nosotros. Cuando tú vives como debe de vivir y brilla tu luz, habrá otros Nicodemos que van a decir: he oído que habla mal de estos hermanitos, de los aleluyas, de estos fanáticos, pero yo veo que esta persona es una buena persona. Esa persona nunca habla mal de nadie, se ve que Dios está con esa persona. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que esté preparado para dar una respuesta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque te van a preguntar. Y cuando te preguntan, tú no sabes si es como Nicodemo que viene a ti porque han oído cosas tan malas de los cristianos, pero también otra cosa con sus ojos en tu vida o nuestra vida. Y por eso digo, como iglesia, tenemos que brillar nuestra luz. Hay muchos pediches ahí fuera. Hay muchos estafadores. Hay muchos que es más un banco que una iglesia. Y piden y piden y piden y dan mal nombre. O hacen shows. Anda brincando para acá, para allá. Y quién sabe que anda desmayándose y dan mal nombre al nombre de Jesús. Y nos conviene brillar nuestra luz para que cuando venga un visitante de afuera, han oído tanto y viene para averiguar y verán, hey, ¿no es como ellos hablan de esos cristianos? Yo pensé que eran locos, que iban a brincar como changos, que quién sabe qué, iba a pedir dinero. ¿Y sabe qué, hermanos? Es muy importante brillar nuestra luz. Jesús brilló su luz. Por eso Nicodemo fue a él, aunque recibió mucho, fue bombardeado con críticas. Pero era un hombre con criterio propio y él quería hablar con Jesús. Por eso vino a Jesús de noche y le hizo preguntas. Entonces, nada malo. Y nosotros tenemos que cuidar. Cuando alguien viene a ti, no los ofende, ¿verdad? No hables. ¿Cómo que? ¿Qué tonto tú eres? Tú no hablas así, ¿verdad? Tienes que usar táctica. Cristo nunca habló mal de Nicodemo a Nicodemo. Entonces, vemos ahora otra cosa. Que también, él era justo en su trato con los hombres. Como él juzgaba. Él dijo, tenemos que juzgar según la ley. Nuestra ley no juzga sin oír, sin primero oír lo que dice el hombre. Y él quería basar, él era un hombre que quería tratar justamente a su prójimo. Yo creo que era un juez, él era un hombre que juzgaba y no por dinero debajo de la mesa. A mí de que era un hombre que de veras buscaba la respuesta en la palabra de Dios antes de juzgar. Y por eso él habló a todos sus colegas, hey, nuestra ley no juzga así. Nuestra ley no juzga a un hombre sin oírle primero. Hay que oírle, a ver qué está diciendo él. Entonces vemos aquí que Nicodemo era un hombre que trataba con justicia. Él era justo en su trato con su prójimo. Y así debemos de ser. Y vemos también que él era un hombre que tenía miedo de los hombres. Porque él vino de noche. Ahora es interesante. Lo encontramos dos otras referencias de Nicodemo. Y cada vez que le encontramos, habla de la noche. Mire, aquí dice, ¿verdad? En versículo 2. Este vino a Jesús de noche. ¿Cómo se llama él? Pues versículo 1 dice, se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Ahora, mira conmigo capítulo 7 de Juan. Todo está en Juan. Capítulo 7, versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Él vino a Jesús de noche. Ahora miren el fin de la vida de Jesús en capítulo, no, ya estaba muerto, en capítulo 19. Ok, en capítulo 19. Y miren lo que dice aquí en versículo 39. También Nicodemo, 19:39 de Juan. También Nicodemo. El que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Siempre cuando hace mención de Nicodemo, el que vino a Jesús de noche. Ahora, es muy importante entender eso. Eso no es para hablar mal de él. Contrario, es para animar a nosotros. Dice, ¿cómo? Van a ver. Más adelante voy a decir, pero entiéndeme, eso no es para hablar de una manera negativamente de Nicodemo, sino para animarnos. So, él era un hombre que tenía miedo. Ahora, es importante entender eso. Ahora vamos a ver su condición. ¿Cuál es la condición de Nicodemo? Nicodemo era un hombre bueno, religioso y muy respetado entre los hombres, pero como cualquier otro, él también tenía la necesidad de ser convertido. Él tiene que ser convertirse para poder recibir la salvación. Si no hay conversión, no hay salvación. Tú puedes convertirte de iglesia. Ah, yo era católico, ahora soy bautista. Pues, ¿qué tiene que ver? Antes era un católico y ya iba al infierno. Ahora es un bautista que vas para el infierno. Como quiera, vas para el infierno. Ponga el título que tú quieres, metodista, pentecostés, lo que tú quieres. Tú vas al infierno. ¿Por qué? Porque no es tu título que te salva. Es la regeneración o la conversión. Tú tienes que convertirte de tinieblas a la luz. Eso es muy importante eso. Entonces, ¿cuál era su condición? Primero, él era ciego. No que necesitaba lentes o no veía físicamente. Él era ciego espiritualmente. 3:3, Juan, ¿qué dijo el Señor? Respondió Jesús y le dijo. Ahora dice, ¿por qué respondió? No era una pregunta que él hizo. Él dijo, una declaración, sabemos que tú vienes de Dios. Pero acuérdate, ¿qué acabamos de leer? ¿Qué acabó Juan de escribir en el capítulo 2? Porque no había capítulos y versículos cuando Juan escribió ese evangelio. Mira, ¿recuerda versículo 24, 2:24? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y después se continúa. No hay capítulos, todo es la misma continuación. Y dice, había un hombre de los fariseos que llamaba Nicodemo. Y ahora nos está dando un ejemplo de cómo él conoció el corazón de esta persona. Y él respondió antes que le había preguntado algo. Ya le respondió. Por eso dice versículo 3, respondió Jesús. Y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y la pregunta que él hace en versículo 4 es muy obvia, que no sabe. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Ok? Pero veamos aquí en versículo 3. Después veamos también, cuando ustedes quieren leerlo, en 39-41, había un ciego que Cristo sanó. Pero los fariseos y los judíos dijeron, nosotros vemos. Y Cristo dijo, como tú ves, entonces, tú no ves tu pecado, morirás en tu pecado. Y está dando a entender que todos estamos ciegos espiritualmente. Ahora, sabemos que él era ciego porque Nicodemo no pudo captar lo que Cristo estaba diciendo. Y después él dijo también en versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Ahora mira lo que dice. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere los celestiales? Estaba ciego. Él no sabía. Toda persona que se le acerca a un cristiano, o que se le acerca a Cristo para la salvación, o un cristiano para las preguntas, para aclarar sus dudas, viene con la ceguera. Eso es lo que la salvación también abarca, a quitar las escamas de los ojos, y ahora podemos ver. Antes estábamos ciegos, ahora vemos. ¿Qué dijo el Señor de los del mundo? Que los ciegos están guiando a los ciegos. Porque todo el mundo está en tinieblas, con sus mentes entenebrecidas y no ven. Entonces, para muchos somos una religión como cualquier otra, pero para los llamados, los elegidos, sabemos que hemos recibido una luz muy especial de Dios que los demás no han recibido todavía. Y nosotros estábamos en ceguera, estábamos en tinieblas, éramos ciegos, pero Dios nos dio la luz y oramos para que otros también vean la luz. Entonces, no, él era ciego. Con todo su estudio, un erudito, un hombre, un maestro, pero estaba ciego. ¿Y qué es lo que enseñaba? No enseñaba matemáticas, no enseñaba ciencias, no enseñaba gramática, enseñaba la Biblia. Pero, aunque era la palabra de Dios, pero no tenía luz. Hay muchos que enseñan la Biblia en las iglesias. Puede ser escuela dominical, puede ser estudios bíblicos, pastores que no conocen a Cristo. Dicen, no, es posible. ¿Cómo que no? El Señor dijo que muchos vendrán aquel día. Y son los que dicen, Señor, Señor. Dicen, no, todos que me llaman Señor, Señor, entran al reino de Dios. Pero Señor, no hemos profetizado en tu nombre. ¿Qué está diciendo? Son líderes. No cualquiera va a sentar y profetizar. Son líderes. En tu nombre echamos fuera demonios. Son líderes. Apártense de mí, hacedor de maldad. Nunca os conocí. Tenía una religión. Tenía una forma de piedad. Pero negaron la eficacia. Entonces, es muy importante entender eso. Él era un hombre que tenía religión, pero no tenía una relación. Él tenía mucho estudio, pero no tenía la visión necesaria. Entonces, vemos que era ciego y era terrenal en su forma de pensar. Mira la ignorancia. Digo eso no para atacar el hombre. Es ignorancia. Él dijo aquí la pregunta que él hizo. Es obvio que pensaba en lo terrenal. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermanos, si fuera posible, como quiera nacería de padres pecadores. Si él pudiera volver a nacer 100 veces de su madre, todavía recibiría de sus padres, ¿qué? El pecado, la herencia del pecado. No, Cristo no estaba hablando de nacer de nuevo terrenalmente, pero él tenía su mente en un plano terrenal. Cristo está hablando de una esfera espiritual. Pero todavía la mente de Nicodemo estaba aquí en la tierra. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Entrará otra vez en el vientre de su madre? Y aun si pudiera, ¿nacería de nuevo qué? De padres pecadores. Y recibiría el pecado de sus padres. So, nada cambiaría. Se podía nacer 1,000 veces otra vez. 1,000 veces nacería en pecado. El único que no nació en pecado fue Jesús, porque no tuvo un padre terrenal para pasar el pecado. Él nació de una virgen, pero su padre era Dios. Entonces, Nicodemo todavía estaba pensando, y el problema con muchos que escuchan el Evangelio, están pensando en lo terrenal. ¿Cómo puede Dios perdonarme con todo lo que he hecho? Y Dios dice, yo no voy a arreglar tu pecado. Yo no vine a arreglar tu vida. Yo vine a transformarla. Hay una diferencia. Yo vine a quitarte la vida para poder darte una nueva. Eso significa, morimos con Cristo y vivimos con Cristo. Entonces muchos no entienden, porque todavía están pensando terrenalmente. Pero el mensaje del Evangelio viene desde los cielos, es celestial. Tiene su origen en el corazón y la mente de Dios. No hay ningún hombre aquí en la tierra, no hay ninguna religión. ¿Sabe? En Sudamérica, hermanos, cuando iban los misioneros, y tal vez en México también, los primeros misioneros eran americanos. Y los hispanos no tenían a Cristo. Eran muy pocos las iglesias hispanas. Fueron los americanos el siglo pasado, muchos. Y una de las tácticas que utilizaban eran esa religión de los americanos. Te quieren lavar el coco. Lo que decían. Pero cuando uno estudia bien la Biblia, hermano, el Evangelio existió mucho más antes que Estados Unidos. Mucho más antes que Europa. Más bien nació en Jerusalén. Bueno, no es que nació, ahí comenzó porque nació en el corazón de Dios. Entonces, cuando tú rechazas el Evangelio, tú no estás rechazando una religión, una denominación o una nacionalidad. Tú estás rechazando el mero Dios. Y eso es lo que él estaba tratando de hacer y Nicodemo ver. Y Nicodemo era uno que enseñaba y supuestamente representaba a Dios delante del pueblo. Y él pensaba todavía terrenalmente. Tú tienes que elevar tu manera de pensar y pensar ahora con tu corazón. El problema con algunos, son demasiado estudiados y creen que saben más que los ignorantes que no tienen estudio. Y ese es el problema. Sí, el problema es que lo más estudiado que es uno, más difícil es para recibir a Cristo. Por eso universitarios, eruditos, nos miran como, ¿sabe? Pero leer bien, Cristo no vino como un erudito, vino como hijo de un carpintero y escogió pescadores. Y quiero que sepan, Cristo sí está dispuesto a salvar a los intelectuales, a los con muchos grados y doctorados y todo, pero el problema es que muchos de ellos son demasiado orgullosos, porque dice la Biblia que mucha sabiduría envanece. Entonces lo que pasa, ellos tienen que bajar y no pueden. Pero este sí se humilló y llamó este hijo de un carpintero, Rabí, que dice que él era un hombre humilde. Con todos sus defectos. Y algo más. Él estaba mortalmente infectado. Mortalmente infectado. En otras palabras. Ya ve, mira lo que dijo el Señor a él. En capítulo 3 de Juan. Versículo 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué pasó con la serpiente? Yo sé que hay mucha... Pero hay mucha gente que no conoce la Biblia. Un sermón como este sería fácil seguir adelante, pero Dios me mostró, enséñales, porque hay muchos que no saben. ¿Usted ha fijado que en las ambulancias y muchos lugares, siglos del médico, tiene una serpiente sobre un palo. ¿Qué significa eso? Lo sacaron de la Biblia y muchos ni saben. Pues mira conmigo Números 21. Están en la jornada en el desierto. Salieron de Egipto. Moisés los estaba dirigiendo. Acabaron de tener una victoria tremenda sobre un rey allá en el desierto. Pero algo pasó. ¿Okay? Y veamos aquí entonces, en Números 21, empezando con el versículo 5. Dice, bueno, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Después de una gran derrota, victoria que tuvieron, derrotaron a un rey. Lea los primeros tres versículos. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El maná. Tan fastidio del maná. Y dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Ahora piénsalo. Dios envió serpientes ardientes. Cuando los mordían, ellos morían. Y una persona pues está bien débil ya para morir, pero más una mirada a la serpiente y quedaba sanada. Pero ¿por qué hubo serpientes? Dios se enojó con el pueblo. Su ira fue derramada. Y eran serpientes enviadas por Dios. Y cuando mordía a una persona, era mortal. Ya no había ninguna otra manera de salvarse. Menos que si mirara a esa persona, a la serpiente de bronce que hizo Moisés. Ahora escúchame. Es lo que Cristo está diciendo. Así como Dios levantó a la serpiente, un día me va a levantar a mí. ¿Qué era lo que mataba a la gente? La serpiente. ¿Qué era lo que salvaba a la gente? La serpiente de bronce. Lo mismo que le mataba, lo vieron en la cruz, en la asta, y vivían. Cristo fue hecho pecado por nosotros. El que no conoció pecado fue hecho pecado. El pecado nos mata. Todos hemos sido mordidos por el pecado. Y todos vamos a morir eternamente. Y todos vamos a estar delante de Dios y rendiremos cuentas y seremos lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Y la única manera que podemos ser salvos de la mordida del pecado es poner la mirada en aquel que fue hecho pecado por nosotros. Y es Jesucristo. Entonces estaba dando a entender, ¿y quién más que un hombre que era maestro? Este hombre sabía de la historia de las serpientes. Y Cristo estaba dando a entender, yo soy tu única salida de tu dilema del pecado. Entonces, todos estamos mortalmente mordidos, infectados más bien por el pecado. Todos vamos a morir. Pero podemos tener vida eterna si nuestra mirada está en Cristo. Y aún Dios dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Mirad a mí. Eso está en Isaías 45, 22. Mirad a mí. ¿Por qué miramos a la religión? ¿Por qué es tan importante para algunos? Pues mis abuelos y mis padres eran católicos y yo seré católico. Y vas al infierno con ellos. ¿Por qué? O, bueno, si a mí me gusta tomar y tener y mi party, ¿sabe? Y mis pachangas. Y si voy al infierno, voy con mis amigos. ¿De veras? Es lo que tú quieres. ¿Tú has tenido algún dolor alguna vez? Bien, pero un dolor, agonía. ¿A ti te importa qué tal tus amigos? No, tú quieres deshacerte de ese dolor. Contrario. tú vas a sentir peor, porque cuando tú no ves tu dolor, vas a escuchar la agonía de tus amigos y vas a sufrir por toda la eternidad. Pero algunos se creen muy machos. Vamos a ver cómo están delante de Dios, que tan machos son. En serio. Hasta mujeres que se creen muy machos a veces. Es increíble. Y van a estar delante de Dios. Y toda su palabrería no va a servir para nada cuando están delante de Dios. Entonces, él está enseñando eso. Aparte de ser un hombre perdido. ¿Sabe? Si usted recuerda, hermanos, y en capítulo 3, versículo 16, dice, ¿verdad? Versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Volvió a repetirlo con Juan 3:16, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. Él estaba perdido, pero no perdido como perdido, me perdí, no, perdido, es decir, no está, podemos decir, no está reconciliado con Dios, está separado de Dios. Recuerda las parábolas que Dios nos dio, Cristo nos dio. No hay que buscarlo, no hay tiempo, pero estúdialo, está en sus notas. En Lucas 15, había tres cosas perdidas. Había una mujer que perdió una moneda de las 10. Dejó las 9 buscar a esa, barrió la casa, encontró la moneda. Había otro pastor que perdió su oveja y dejó la 99 y fue y buscó la oveja perdida. Y se regocijó cuando encontró a su oveja perdida. Ah, pero después había el hijo perdido, que se fue, el hijo pródigo, y gastó con prostitutas y todo eso, y después regresó arrepentido. Pero en los tres casos había regocijo. Comenzó con tristeza y terminó con gozo. Ella estaba triste porque perdió su moneda, pero se gozó cuando la encontró. El hombre perdió al pastor su ovejita, y no regocijó con la 99, sino regocijó cuando encontró la perdida. Y el padre tiene a su hijo siempre a su lado, pero cuando el hijo perdido regresó, hizo un banquete. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Amigo mío, estás perdido. Tú no me conoces, tú estás viviendo tu vida como que nada, pero no entiendes que cada día es un día menos para vivir y un día más cerca a tu encuentro conmigo. Y él está triste, pero cuando él te haya, cuando tú tengas encuentro con él, él se pone gozoso y tú también. Cada uno aquí que fue hallado por Dios, no me dices que tú no tuviste gozo en tu corazón y regocijo cuando Él te halló. Y por fin pudiste decir, hallé lo que siempre he estado buscando. No hallaste nada, Él te halló, pero como que tú dices, hallé lo que siempre estaba buscando. Él era un hombre también condenado. Aunque era un buen hombre, era un hombre condenado. Porque aquí dice en versículo capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que no cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Tú ya estás condenado si no tienes a Cristo. Y él era un hombre condenado, muy respetado en la comunidad, por los demás condenados. Así era. Él era ciego y los ciegos lo también. Y ese es el punto. ¿Quieres tú la aprobación de los demás condenados? Porque la ira de Dios caerá sobre este mundo. ¿O prefieres recibir la aprobación del que puede justificar, que es Dios? Entonces, Cristo estaba explicándole, tú eres un condenado. Pero no porque te condeno, ya estás condenado porque no creíste. Y después vemos entonces, y el tiempo siempre se nos acaba, ¿verdad? Pero vemos ahora su conversión, y luego lo voy a decir aquí. Primero, él juzgó con justo juicio, porque recuerda que la gente juzgaban, y ni sabían lo que decían. Entonces mira el capítulo 7 de Juan, mira lo que el Señor dijo a la gente. 7:24, él dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Lo vieron y pensaron, este es el de Galilea, pero el que iba a venir iba a ser de Belén. Lo vieron como Galileo, pero él nació en Belén. Pero no indagaron, nada más por lo que vieron. Juzga con, como él dice aquí, justo juicio. Y él era un hombre que lo hizo. Él juzgaba con justo juicio. Y Cristo nos dice a cada uno aquí, si tú no tienes a Cristo, juzga con justo juicio. ¿De veras tú quieres creer que yo no te puedo salvar? o tú crees que te puedo salvar? Piénsalo bien. Y después, su fe le costó algo. Mira aquí en capítulo 19 de Juan. Cristo ya fue enterrado. No, estaba colgado en la cruz y José de Arimatea lo bajó de la cruz con permiso de Pilato. Pero mire, eso es muy importante. Usted mira aquí en versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Hey, dice, ¿recuerda que vino de noche? Tres veces encontramos, el que vino de noche. Pero una cosa le voy a decir, él fue a la tumba de Jesús y arriesgó su vida y su carrera esa vez. Él fue a la tumba y arriesgó su vida y su carrera. Esta vez no le importó si era su vida o su carrera, yo voy a ungir el cuerpo del Señor. Y él sacrificó una gran cantidad para ungir el cuerpo, 100 libras, que era muy costoso, mucho dinero para ungir un cuerpo muerto. Pero él respetó a Jesús. Y una cosa le voy a decir, si tu fe no te cuesta nada, es una fe barata, tal vez ni te salvó. La verdad, te tiene que costar algo. Aquí le costó algo, le costó posiblemente su vida, su carrera y su dinero. No era que comenzó de noche con sus dudas. Su fe fue incrementando. En esos 3 años él pudo ver. ¿Y sabe qué? Vemos ahora a Nicodemo, el discípulo. Y vemos algo más. Él estuvo con Jesús cuando el resto de los discípulos huyeron. ¿Recuerda que le dije que esa palabra, el que vino de noche, nos puede animar? Déjeme explicarle algo. Él tenía muy poquita fe cuando él vino a Jesús. Fue de noche, tenía miedo. Después habló un poquito más fuerte en capítulo 7, en la junta con los otros líderes. Y después no le importó y fue a la tumba, hasta sacrificó dinero, arriesgó su vida, su carrera. Y eso es donde podemos decir, tal vez tú dices, yo tengo muy poca fe. Recuerde, los que fueron mordidos por la serpiente, aun si con todo su esfuerzo podían nada más mirar, vivirían. Y si tú tienes poquita fe, no estoy pidiendo mucha fe, ni Dios nos está enseñando, aún poca fe como de Nicodemo, Dios la multiplicará. Y tú ahora andas como Nicodemo, un poco penoso y tienes sus dudas, o tal vez un poco más, a veces habla en favor de los cristianos y de Cristo, o tal vez ya ha llegado que está dispuesto a arriesgar todo. Pero el hecho es, y quiero decirle a cada uno aquí, yo no puedo ver corazones, no, solo rostros. Si tu fe es pequeña como de una mostaza, dice un granito de mostaza, semilla de mostaza, Dios la va a bendecir. Este hombre que vino de noche por miedo se convirtió en un discípulo que cuando Cristo estaba ahí muerto, ahí colgado en la cruz, después lo pusieron en el sepulcro, ¿dónde estaban los discípulos? Escondiendo por su pellejo, por miedo. Pero ¿dónde estaba este que tenía muy poca fe? Ahora está demostrando, ahí estuvo Nicodemo. Y él untó el cuerpo de Jesús con 100 libras de ungüentos, de aloes y otras cosas. Entiéndeme, ¿qué está enseñando el Señor? Yo quiero salvarte tanto, que si tú nomás colocas un poquito de fe, toda fe que tú tienes, aunque sea poquita, si es toda la que tienes, yo la voy a honrar esa fe. Yo honraré esa fe. Y eso es lo que Nicodemo, podemos aprender de Nicodemo. Si tu fe es genuina, aunque sea poca, él acepta. Si tu fe es falsa y es pura fachada, aunque se vea como mucha, él no lo va a aceptar. Está buscando una fe genuina. Conclusión. Cristo dijo eso. Recuerde que él era un fariseo y Cristo dijo esto. En capítulo 5 de Mateo, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dice que tú tienes que ser mejor que este hombre. Y nadie puede ser mejor. Era un buen hombre. Y aún él era ciego y necesitaba la conversión. ¿Cuánto más nosotros? Está dando a entender que estamos bancarrota. Tú no puedes vivir esa vida. Tienes que reconocer que sin Cristo tú no puedes. Y Cristo dice, yo morí por ti. Mírame a mí en la cruz, como los demás miraban a la serpiente y fueron salvos. Tú mírame a mí, yo fui hecho pecado por ti y yo soy tu justicia. So, mi pregunta es, ¿tienes tú esa fe? ¿Tienes tú esa fe? Si tú tienes esa fe, dice, yo creo que Jesús murió por mí. Yo creo que resucitó de los muertos por mí. Yo quiero ser salvo. Yo quiero tener esa paz, ese gozo que lo promete. Tú puedes. Pero asegúrate que tu fe es genuina. No digo que sea mucha, pero que sea genuina. Y si tú no tienes la fe, ¿sabe qué puedes hacer? Vente al altar y pídele, Señor. Señor, yo no pude ejercer esa fe, pero dame esa fe. Yo quiero esa fe. Pídele por la fe. Está dispuesta a dártela porque Él es el autor de la fe. Él te puede dar la fe.